Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Después de estallar el incendio en Matanzas, las altas temperaturas siguen dificultando las labores de extinción.
El humo negro producido por el incendio se extiende a otras provincias.
La crisis energética empeora y los apagones son cada vez más largos.
El activista caitivo disidente se había declarado en huelga de hambre por maltratos en prisión, dice ONG de Derechos Humanos.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su residencia en la Florida fue allanada por agentes del FBI.
Radio Martí Noticias.
12:01. Muy buenas tardes. Ya iniciamos este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Como siempre, estamos aquí con noticias que nos llegan de Cuba y del resto del mundo. Hoy es martes 9 de agosto de este año 2022 y el equipo que estará acompañándoles está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción están Yolanda Huerga, Ada Balda, Ivette Pacheco y Alberto Müller. Y frente a los micrófonos,
Bruno Tocas
y Ariane González. Así que ya vamos a comenzar con noticias que nos llegan desde Cuba.
Cuatro días después de que estallara un incendio en la base de supertanqueros de Matanzas, las autoridades no han podido determinar cuándo termine la conflagración.
Desde el viernes pasado, Cuba ha estado en vilo por la magnitud del siniestro y los efectos tanto en el servicio energético como en el medio ambiente.
Hasta este lunes, cuatro de los ocho tanques de combustible en la zona industrial de Matanzas estaban comprometidos.
Las altas temperaturas y la magnitud del incendio han impedido combatir el fuego de manera constante, a pesar de un esfuerzo conjunto entre bomberos de Cuba, México y Venezuela.
El segundo jefe del Departamento Nacional de Extinción del Cuerpo de Bomberos de Cuba, Alexander Ábalos Jorge, declaró a la prensa estatal que es imposible calcular cuándo termine el incendio, que pudiera durar varios días.
El jefe de bomberos explicó que el proceso de vertido de la espuma de extinción en un primer momento no se pudo lograr debido a las altas temperaturas.
A raíz de ello, agregó, se produjo una reacción en cadena que terminó de comprometer la instalación y se evacuó al personal para poder reorganizar las acciones de enfrentamiento.
Por su parte, el Ministerio de Salud de Cuba informó hoy que han sido atendidas 125 personas, de ellas 19 se encuentran hospitalizadas y 106 pacientes recibieron el alta médica.
Según las autoridades sanitarias, se encuentran hospitalizados los 19 pacientes en 6 instituciones de salud del país, mientras se mantiene la asistencia médica de los profesionales de la salud a todas las personas lesionadas con los recursos necesarios para su atención.
Y la primera secretaria del Partido Comunista de Matanzas, Suseli Morfa González, informó que hasta el momento continúa en 14 la cifra de personas desaparecidas en los sucesos relacionados con el incendio de combustible en Matanzas.
Destacó que dos de las personas que se daban por desaparecidas en los partes iniciales finalmente se reportaron en instituciones hospitalarias.
Las autoridades cubanas no han ofrecido los nombres de los desaparecidos en el incendio de grandes proporciones, ni tampoco han identificado a los dos que luego aparecieron en centros médicos.
La primera secretaria del partido en Matanzas aseguró que para todas las familias existen grupos de trabajo de apoyo e hizo un llamado a la calma.
Y expertos estadounidenses en extinción de incendios han hablado con funcionarios cubanos para ofrecer asesoramiento técnico tras el incendio que se desató el viernes en la base de TUF Supertanqueros de Matanzas. Michelle Sagué tiene el informe desde Washington.
En un correo electrónico a Radio y Televisión Martí, un portavoz del Departamento de Estado dijo que Estados Unidos sigue de cerca la situación tras el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas, incluidas las necesidades humanitarias que puedan surgir, y que han ofrecido orientación técnica al gobierno de Cuba. declaró que expertos estadounidenses en extinción de incendios con experiencia en el manejo de instalaciones de almacenamiento de petróleo han hablado con funcionarios cubanos para ofrecer asesoramiento técnico. Añadió que han tenido conversaciones generales con el gobierno de Cuba sobre el trágico desastre, pero que, sin embargo, La Habana no ha solicitado formalmente la asistencia del gobierno de Estados Unidos. El portavoz señaló además que el embargo de Estados Unidos incluye una autorización general para transacciones relacionadas con proyectos humanitarios en o relacionados con Cuba, que cubre, entre otras cosas, preparación, socorro y respuesta ante desastres. Además, expresó que Estados Unidos envía su más sentido pésame a todas aquellas personas y familias afectadas por las explosiones y el incendio. Mientras tanto, en un mensaje por Twitter, el vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cosío agradeció las condolencias y las ofertas de asesoría técnica ofrecidas por Washington, añadiendo que hay comunicación frecuente entre ambos gobiernos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El think tank Cuba Próxima pidió este martes a los presidentes de Cuba y los Estados Unidos que concreten sin demoras ni ambivalencias la ayuda técnica para sofocar el incendio de Matanzas. El informe desde Madrid con Michelle Suárez.
En cartas enviadas a Joe Biden y Miguel Díaz-Canel, el Centro de Estudios sobre el Estado de Derecho en Cuba, con sede en España, afirma que la situación es grave. Pide al presidente de Estados Unidos actuar rápidamente para mitigar la terrible catástrofe. Mientras tanto, exige al gobernante cubano dar a conocer con claridad su voluntad de recibir toda la ayuda posible de Estados Unidos. Al contenido de ambas peticiones se refirió Roberto Veiga González, director de Cuba Próxima, en declaraciones a Radio Televisión Martí.
Parece que ha habido comunicación entre ambos gobiernos, no queda clara la disposición de unos y de otros. Muchas veces parece que sí, pero ello no se concreta. No hay tiempo, no se puede dilatar una ayuda si es que pudiera llegar. Y es una responsabilidad de ambos gobiernos acelerar ese proceso.
De acuerdo con Veiga, lo ocurrido hasta ahora demuestra la falta de capacidad del gobierno cubano para remediar la situación, por lo que será fundamental la ayuda extranjera.
Tratar de aportar a una solución real de la catástrofe que está ocurriendo en Matanzas, con los daños humanos, de salud, económicos, medioambientales, en un país en el que no hay capacidad económica ni técnica para darle respuesta.
Los firmantes dicen al presidente Biden que no son momentos de negociaciones, sino de ayudar a los cubanos, y a Díaz-Canel le recuerdan que lo primero es el bienestar del pueblo de la isla. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y nos vamos a información. Nos llega precisamente desde la isla. La contaminación ambiental derivada del incendio en la provincia de Matanzas preocupa a conocedores y a residentes. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
El incendio en tanques de combustible en la zona industrial de Matanzas, que se inició el pasado viernes, ha impactado el medio ambiente en lugares próximos al siniestro, pero también en las provincias Mayabeque y La Habana, hacia donde se ha dirigido la nube de humo tóxico. Precisamente la lluvia caída en la noche del lunes en la localidad habanera de Guanabo ha dejado manchas en paredes de viviendas, pero también un fuerte olor, según dijo a Radio Martí la activista María Elena Amir Marrero, quien allí reside.
Llovió aquí y el olor que se sentía era como un olor a azufre, a metal, a gas. Y bueno, ya cuando terminó de llover, que yo me asomé a ver, nunca esperé encontrarme esto, de verdad, las paredes de las casas, así como si fuera petróleo corriendo.
Conversamos del tema con el ambientalista cubano Alejandro Perdomo.
Es perceptible cuando miramos al cielo ver la carga contaminante que hay sobre La Habana, a pesar de estar un poco alejado del lugar del hecho, y eso como que preocupa a la gente. Históricamente se conoce sobre la carga contaminante que tiene la quema, los accidentes, incidentes y demás problemas que puedan ocasionar la explotación de combustibles fósiles.
Según Perdomo, Cuba no firmó el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe.
Cuba es uno de los países de la región que no fue firmante del acuerdo de escaso, que uno de sus puntos es dar información con respecto a todo lo que es temas ambientales.
Autoridades de salud de la provincia Matanzas daban a conocer el lunes una serie de medidas a la población para enfrentar la compleja situación derivada del incendio.
El uso del nasobuco en zonas abiertas, evitar exponerse a la lluvia en las zonas donde hay esta concentración de humo.
Sobre los efectos inmediatos inmediatos y también los que podrían aparecer con el tiempo en quienes residen en zonas afectadas, el médico opositor Eduardo Cardet desde Holguín expresó.
Enfermedades de tipo respiratoria, enfermedades a nivel de la piel, está por ver. Todo el mundo se tiene que cuidar. No solo incluye la parte donde se ve esa gigantesca nube negra, sino que eso se extiende mucho más allá.
Por su parte, la ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba dijo a la prensa estatal tener todas las evidencias de que hay una afectación natural importante y explicó que se trabaja con el Instituto de Meteorología y expertos de Matanzas para controlar cada uno de los lugares más vulnerables de la provincia, así como los de Mayabeque y La Habana. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Un experto en petróleo de la Universidad de Texas explica las consecuencias directas a corto plazo que producirá el incendio en los tanques de Matanzas para la producción de energía del país. Según explicó, la logística del almacenamiento, distribución de crudo será muy complicada. Amado Gil con los detalles.
Una de las principales interrogantes que se hacen los cubanos después del incendio de los tanques de almacenamiento de crudo de Matanzas es qué sucederá con los ya cada vez más frecuentes y prolongados apagones. En la búsqueda de esa respuesta, el director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas, Jorge Piñón, se mostró pesimista.
Es una situación, desafortunadamente, en la cual yo no veo una luz al final de este túnel.
Según explicó, en Matanzas existían 8 tanques de almacenamiento, cada uno con una capacidad máxima de 300.000 barriles.
Esta terminal es el eje para Cuba, para lo que es el transbordo de todos los combustibles que vienen, todo el fuel oil que viene de Venezuela va siempre a Matanzas. Recuerde que Matanzas puede recibir tanqueros de 115.000 toneladas. La Habana nada más es de 30, creo que Cienfuegos nada más que de 50. Así que la única terminal que puede recibir grandes tanqueros es Matanzas, no La Habana y no Cienfuegos o Santiago de Cuba.
Después del siniestro será imposible que los tanques que queden entren en funcionamiento de inmediato.
Yo creo que ellos no cometan el grave error de echar a andar o procesar los otros tanques sin primero hacer una inspección total, porque si no va a haber otra catástrofe.
La primera prueba de fuego para el gobierno cubano en cuanto a logística se refiere será en menos de una semana, dijo Piñón.
Tenemos ahora el día 14, está supuesto a llegar el tanquero Laguna, que viene de Rusia, procedente de Rusia, con 700.000 barriles de crudo Urals para ser procesado en la refinería de La Habana. Así que tenemos otro problema, 700.000 barriles de petróleo crudo, que son importantísimos para la refinería de La Habana, no pueden entrar en Matanzas, no por el muelle, sino porque no hay almacenamiento. ¿Qué va a pasar con el crudo que está en el Laguna y llega a Cuba el día 14?
Si la situación actual de la isla es difícil, lo será aún más a muy corto plazo, pronosticó Piñón.
Vamos a tener unos meses difíciles. A mí no me sorprendería si de aquí a 3, 4, 6 meses se busca una solución a esto. Pero por ahora, los próximos 3 meses de seguro, vamos a tener una grave situación en nuestras manos.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
12 con 13 minutos, más informaciones de Cuba.
Escala el malestar en Cuba por los apagones eléctricos de varias horas. José Luis Ramos con esta noticia.
Las interrupciones del servicio eléctrico en Cuba escalan, dijo el periodista independiente Pedro González Reynoso, residente en la ciudad de Caibarien.
O sea, hay una inestabilidad en el sistema de abastecimiento que me imagino que sea secuela de toda esta incertidumbre. No hay un cumplimiento de eso. Así existe, está programada. Las personas podíamos hace un par de semanas más o menos ajustarnos a esos anuncios, pero ya hoy no tenemos certeza de que se vaya a cumplir esa programación. De hecho, ayer dijeron que iban a aumentarla. Ellos no están en disposición, en competencia para poder cumplir siquiera su programa.
El gobierno cubano reconoce la tensa y compleja situación energética en todo el país. Según las autoridades, esto se debe en parte a roturas en las plantas, el déficit de combustible para la generación y los mantenimientos programados. El doctor Ramón Zamora vive en Holguín, donde los apagones son diarios y prolongados. Según dijo a Radio Martí, esto genera inconformidad, protestas, la más reciente en el reparto al Cidespino.
afectaciones eléctricas que muchos manifiestan que podrían hacerlo en el día y lo están haciendo ya en la noche, en la madrugada, y esto lo que hace es hostigar de una manera increíble al pueblo, y por eso se generan estos cacerolazos, no solamente en Alcides Pino, se han generado incluso en localidades ya fuera del centro de lo que es los perímetros de la ciudad, y esto se ha hecho en el reparto 26 de julio, reparto Nuevo Llano, reparto Ramón Quintana, en fin, en prácticamente todos los repartos existen estos pequeños estallidos que se hace por medio de cacerolazos.
Las quejas se multiplican por la escasez, desabastecimiento de alimentos, productos de primera necesidad y la inflación, comentó González.
Y bueno, los desabastecimientos ya son palpables, en tiendas incluso por divisas no hay absolutamente nada, y los distribuidores se abstienen de distribuir productos que se puedan echar a perder por la descongelación continua. En fin, es que es un caos que al que no se le avisora, ¿sí? Y no tengo idea, estoy muy consternado, sobre todo por las personas que han perdido la vida y todo esto en estas batallas contra la naturaleza y contra la mala suerte.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos publicó en su cuenta de Twitter que Carlos Ernesto Díaz, cativo disidente, se encuentra desde el pasado día 2 en huelga de hambre en prisión.
La ONG Defensora de los Derechos Humanos agregó en su mensaje que Carlos Ernesto se plantó en huelga para exigir justicia por su encarcelamiento ilegal y los maltratos que recibe dentro del recinto penal. Al concluir su publicación, el OCDH cerró los hashtags SOS Cuba, no a la represión.
Díaz, preso en la prisión de Arisa, en Cienfuegos, llevó a cabo su manifestación en el mismo lugar en que protestó el 4 de diciembre de 2020 Luis Robles, sentenciado a 5 años de cárcel por enarbolar públicamente un cartel que pedía el fin de la represión y la libertad del rapero Denis Solís, encarcelado en ese momento. 12:16, vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe.
Se pronostican cielos nublados en el occidente y en el sur del centro de Cuba, con algunos chubascos y tormentas eléctricas.
Las lluvias y tormentas eléctricas serán numerosas en el interior de la región occidental del país durante la tarde, y en el resto de la isla los chubascos serán más aislados.
Las temperaturas máximas durante la tarde estarán entre los 31 y 34 grados Celsius y más altas en algunas localidades del interior de la región oriental. En la noche las temperaturas estarán entre los 24 y 27 grados Celsius.
Los vientos soplarán entre el nordeste y el este con velocidades entre los 10 y 25 kilómetros por hora y hasta 30 kilómetros por hora en áreas del litoral norte del país con rachas más fuertes.
Se pronostican marejadas en la costa norte oriental y oleaje en el norte de occidente, en la región central y en el sur oriental. Habrá poco oleaje en el litoral sur de occidente y en el centro del país.
Avanzamos en noticias de Estados Unidos.
El FBI o FBI conduce un allanamiento en la residencia del expresidente Donald Trump en el estado de la Florida. Yocanda Tapia tiene los detalles.
Agentes del FBI realizaron una requisa en la residencia en Florida del expresidente Donald Trump, y las circunstancias no quedaron claras de inmediato, al menos de parte de las autoridades federales. La portavoz del Departamento de Justicia se negó a emitir comentarios. Sin embargo, el Departamento de Justicia ha estado investigando activamente el descubrimiento de información clasificada en cajas de registro que fueron llevadas a la residencia de Trump en Florida después de que dejó la Casa Blanca en enero de 2021. El expresidente Trump emitió un largo comunicado el lunes por la noche y dijo, entre otras cosas: mi hermosa casa Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, está actualmente sitiada, allanada y ocupada por un grupo de agentes del FBI. Y añadió, después de trabajar y cooperar con las agencias gubernamentales relevantes, esta redada no anunciada en mi casa no fue necesaria ni apropiada. A principios de este año, la Administración Nacional de Archivos y registros, dijo que había encontrado material clasificado en 15 cajas en la residencia de Trump en Mar-a-Lago y luego remitió el caso al Departamento de Justicia. La Ley de Registros Presidenciales de 1978 establece que todos los registros presidenciales son propiedad del público y se transfieren automáticamente a la custodia de los archivos nacionales tan pronto como un comandante en jefe deja el cargo. Todas las bibliotecas y museos presidenciales forman parte de los archivos nacionales. Por su parte, el expresidente Trump acusó al gobierno de mala conducta de la fiscalía, diciendo que la redada equivalía a la armamentización del sistema de justicia, y dijo: nada como esto le había sucedido antes a un presidente de los Estados Unidos, y afirmó que los agentes del FBI incluso irrumpieron en la caja fuerte de su casa. Altos funcionarios de la Casa Blanca dijeron que no recibieron notificación previa de la redada. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El juez federal de Texas, Matthew Kaczmarek, anuló este lunes su orden de restablecer el programa Quédate en México, lo que permite al gobierno del presidente Joe Biden poner fin a la medida que obliga a los solicitantes de asilo a esperar fuera de Estados Unidos el trámite de sus casos.
La petición se basó en el fallo emitido en junio por la Corte Suprema, que dictaminó que la administración Biden puede poner fin a la política establecida en 2019 por su antecesor Donald Trump.
El fallo del máximo tribunal devolvió la querella legal a los tribunales inferiores para que tomaran en consideración el último memorando expedito en octubre por el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. Mayorkas argumentó que había fallas en el proceso y falta de protecciones humanitarias que las personas merecen según la ley.
Los Estados Unidos anuncia un nuevo proyecto de ayuda que servirá para apoyar a Ucrania en su guerra contra Rusia. Héctor Contreras informa.
El gobierno de los Estados Unidos hará el mayor retiro único de armas y equipos de los inventarios del Departamento de Defensa para ser entregados al ejército ucraniano como parte del apoyo del gobierno del presidente Joe Biden a Ucrania en la guerra no provocada contra Rusia y que está a punto de cumplir 6 meses. La información fue confirmada en conferencia de prensa por el subsecretario de Defensa de Parapolíticas de los Estados Unidos, Colin Kull, quien destacó la colaboración de al menos 50 países aliados en el mundo y ponderó el nuevo paquete de ayudas a Ucrania que supera los $1,000 millones. Desde el comienzo de la administración Biden, Estados Unidos ha entregado $9,800 millones en asistencia de seguridad a Ucrania, incluidos $9,100 millones. Este nuevo paquete de ayuda fue anunciado por el gobierno estadounidense en un momento en el que el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, Antonio Guterres, solicitará autorización para que un grupo independiente de inspectores pueda ingresar a la planta nuclear de Zaporizhia a fin de revisar los estados de las instalaciones y evitar un gran desastre radioactivo. Tanto Rusia como Ucrania han evadido la responsabilidad de los ataques con cohetes a estas instalaciones realizados en los últimos días. Sin embargo, el secretario Guterres catalogó estos actos como suicidas y aseguró estar muy preocupado de que el conflicto pueda alargarse por más tiempo, ya que significaría un duro golpe para la economía global y pondría en riesgo la condición de vida de muchas personas en el mundo. El secretario general de la ONU anticipó en una rueda de prensa que realizada en Japón que esta organización estaría trabajando junto con el gobierno turco en la posibilidad de un inicio de diálogos que conduzcan a una negociación de paz entre Ucrania y Rusia, aunque sin embargo aclaró que no será una tarea fácil debido a la complejidad del conflicto. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
A las 12:23, avanzamos en Noticias de América Latina.
El nuevo gobierno de Colombia presentó en el Congreso de ese país un proyecto de ley tributaria que trata de financiar programas sociales. Amplía la agencia de prensa AFP.
El recién posesionado equipo económico del presidente Gustavo Petro presentó la reforma tributaria para su rápido trámite legislativo. El nuevo gobierno de izquierda de Colombia radicó el lunes ante el Congreso, de mayoría oficialista, un proyecto de ley para que los ricos paguen más impuestos y financiar con nuevos recursos sus ambiciosos programas sociales contra la pobreza y la desigualdad.
El contenido de azúcar que tienen esas bebidas reducir los beneficios tributarios de los segmentos de mayores ingresos, en el caso de del impuesto de renta a personas naturales, y además utilizar esos recursos adicionales para programas sociales.
El ministro de Hacienda explicó que la carga impositiva recaerá sobre las personas naturales con ingresos mensuales superiores a los 10 millones de pesos, unos $2,300, que representan el 2,4% de la población. También fija nuevos impuestos al patrimonio, bebidas azucaradas y productos ultraprocesados como embutidos, a las herencias y ganancias ocasionales, por ejemplo, premios de lotería.
Y trabajadores venezolanos se preparan para, en los próximos días, seguir tomando acciones de calle para exigir justicia en el pago de sueldos y de bonos. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
Entre julio y lo que va de agosto, empleados públicos de diversos sectores del país, entre ellos docentes de educación media, enfermeras y profesores universitarios, han protagonizado diversas protestas para exigir la derogación de un instructivo creado por la Oficina Nacional de Presupuesto, ONAPRE, que, según denuncian, ha desmejorado los derechos contractuales de los trabajadores, como explica la profesora Griselda Sánchez, presidenta de la organización no gubernamental Formación de Dirigentes Sindicales, Fordici.
Trabajadores que devengaban un salario, 10, 8 salarios mínimos, quedaron ganando uno o dos salarios mínimos. O sea, fue un instructivo que definitivamente acabó con el salario mínimo y violó todo lo que son las tablas salariales que hemos venido conquistando durante muchos años de lucha.
Sánchez insiste en exponer las denuncias por las que desde hace años infructuosamente han protestado en las calles y que se han convertido en parte de las causas que ha llevado a millones de venezolanos a migrar.
Hoy no hay un salario que permita que los trabajadores, obreros, los profesionales, podamos tener calidad de vida, que no nos alcanza lo que ganamos ni siquiera para hacer un mercado, que un docente en Venezuela gana 80, 60, 100, 140, $150, y que la canasta básica pues supera hoy el monto de $800.
El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, una institución con estatus asociativo en la UNESCO, emitió un comunicado en el que ofreció interceder para propiciar diálogos que contribuyan a la resolución pacífica de las diferencias y que garantice la mayor suma de felicidad posible a la clase trabajadora venezolana. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
12:26, noticias internacionales.
El ejército de Taiwán comenzó hoy maniobras con fuego real para poner a prueba su capacidad defensiva ante una posible invasión de China, en la misma jornada en que Pekín prolongó a un sexto día consecutivo las maniobras militares alrededor de la isla que comenzaron el jueves.
Las pruebas anuales de artillería pesada anunciadas por Taiwán se están llevando a cabo en el campo de entrenamiento de Fengang al sur, según la agencia de noticias CNA.
La zona de ejercicios de entrenamiento defensivo con el cual las fuerzas taiwanesas buscarían bloquear un avance enemigo en el mar no se supone o superpone en lo absoluto con la utilizada por el Ejército Popular de Liberación del Ejército Chino.
China está tratando de convertir el estrecho de Taiwán en un mar interior, negando el status quo de que es una vía fluvial internacional, afectando el derecho de la comunidad internacional a la libertad de navegación, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, Wang Xiaowei.
Rusia lanza un satélite iraní en medio de temores por la guerra en Ucrania. Detalles con la agencia de noticias AFP.
Un satélite iraní fue lanzado al espacio el martes por un cohete ruso desde Kazajistán. Teherán, que mantiene vínculos con Rusia y evita criticar su ofensiva en Ucrania, buscó despejar las sospechas de que Moscú utilizaría este aparato para vigilar objetivos militares de Kiev. La semana pasada, el diario estadounidense The Washington Post citó a un funcionario occidental de inteligencia diciendo que Rusia piensa utilizar el satélite por varios meses o más para apoyar sus operaciones militares, antes de permitir que Irán tome control. Pero la agencia espacial iraní aseguró el domingo que la República Islámica lo controlará desde el día 1 y que ningún tercer país podrá acceder a la información enviada por el satélite debido a su algoritmo encriptado.
Y el Kremlin informó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no tiene previsto acudir presencialmente ni intervenir por videoconferencia en la próxima sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas prevista para septiembre. El portal oficial del gobierno ruso ha publicado un comunicado en el que recoge que el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, será el encargado de liderar la delegación rusa en la cita. Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos a través de las redes sociales. Mañana regresamos con más informaciones. Muy buenas tardes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí. Iniciamos esta segunda media hora y vamos a conocer la denuncia que ha hecho la organización Cuban Prisoners Defender con respecto a la cantidad de prisioneros políticos que ha notificado en el mes de julio. También tendremos otra denuncia que nos llegan precisamente desde Baracoa, en Guantánamo. Un activista denuncia haber sido interceptado y amenazado otra vez por la seguridad del Estado. Por supuesto que tendremos noticias de los deportes con Pepe Lacayo e informaciones que nos llegan desde diferentes partes del mundo. Continuamos acompañándole el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Vendás. Elena Rodríguez es nuestra productora, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Ada Balda y Alberto Müller en la sala de redacción y en los micrófonos.
Bruno Tocas.
Ariane González, Noticias de Cuba.
La organización Prisoners Defenders denunció este lunes la existencia en Cuba de 1.002 prisioneros políticos y de conciencia al cierre del mes de julio. El informe desde Madrid, España, con Michelle Suárez.
Un año después del histórico 11 de julio, 1.002 cubanos sufren condenas judiciales u otras disposiciones de limitación de libertad, entre ellos 20 casos nuevos desde el mes anterior. Así lo explica Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders.
La lista de prisioneros políticos en Cuba ha sumado 20 casos nuevos en julio, y no solo no baja con los cumplimientos de condena de los casos más leves, sino que aumenta la lista total actual, manteniéndose por encima del millar de prisioneros. Algunos han sido encarcelados este mes, pero la mayoría han aflorado al llegar a nuestras manos los documentos de sentencia de casos no presentes hasta ahora en lista alguna.
Se mantienen encarcelados o cumplen sentencias cautelares al menos 38 menores de edad. Según la organización, todos los presos políticos son sometidos a torturas.
Ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, con 101 casos tomados aleatoriamente, Prisoners Defenders demostró que el total de los presos políticos en Cuba son torturados, sufriendo el 77% de ellos tres tipos de tortura o más, incluyendo a los menores procesados, que en algunos casos han sido los más reprimidos, como Jonathan Torres Farrat.
En julio salieron de la lista 17 presos políticos, la mayoría por cumplimiento de la totalidad de la pena y algunos como consecuencia de liberaciones selectivas bajo fuertes multas, amenazas, seguimiento y vigilancia. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Joel Acosta Gámez, activista y defensor de los derechos humanos en Baracoa, en Guantánamo, denuncia que fue interceptado y amenazado otra vez el domingo en plena vía pública por un capitán de la seguridad del Estado, quien le comunicó que tenía que presentarse el lunes en la unidad del Minin. Su denuncia fue subida por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en su cuenta de Twitter.
Soy periodista independiente, colaborador de la agencia ADN Cuba y del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, acá en el municipio de Baracoa. Domingo, cuando venía de regreso hacia mi casa, en la calle llamada Paraíso Abajo, venía en un visitaxi con un señor que me traía, un joven que me traía. Pasó por mi lado el oficial Jaciel Medina, oficial del Departamento de Seguridad del Estado, acá en Baracoa. Para el visitaxero y me dice a mí que necesita que yo me presente el lunes a las 9 de la mañana en la unidad del Minín para verlo a él. Le pregunté el motivo de esa situación, que por qué tenía que asistir allí, y me dijo que eso lo hablaba cuando yo fuera allí. Lo que quiero denunciar es que ya en otra ocasión le he hecho, he sido víctima de maltrato, de represión, de acoso por parte de este oficial llamado Jaciel Medina y de la seguridad del Estado completa acá en Baracoa, que en varias ocasiones me han amenazado con llevarme a prisión si sigo ejerciendo mi trabajo como periodista independiente, como colaborador del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos y como disidente dentro de Cuba. Decirle al mundo que voy a ser responsable a la seguridad del Estado cubano de lo que pase conmigo, de lo que me suceda, de lo que puedan hacerme allí, de lo que traten de hacer conmigo. Decirle además al mundo que yo simplemente denuncio a través de estas agencias y a través de mi perfil en Facebook, de las situaciones críticas que vive la población acá en Baracoa. Personas que son discapacitadas, personas que son inválidas, personas que son viejas, madres con niños, con 4 o 5 niños, personas abandonadas y a las cuales el gobierno no representa.
El médico Alexander Jesús Figueredo Izaguirre declaró a Radio Martí que se ha fundado el Observatorio Cubano de Salud para dar seguimiento a la realidad de las enfermedades en la isla.
En Estados Unidos se creó hace varias semanas el Observatorio Cubano de Salud. El doctor Alexander Pupo y yo estamos al frente y estamos al pendiente de todo, llevando un resumen de todo lo que acontece a lo largo y ancho de nuestra isla. En lo que a salud se dice, o sea, términos de dengue, de COVID, de enfermedades de transmisión sexual, enfermedades de no transmisión sexual, enfermedades crónicas, etcétera, etcétera. Todo lo que a salud se refiere, este observatorio, estamos al pendiente de todo, haciendo un informe mensual para llevar a cabo algunas estrategias para maximizar, o sea, las quejas, las denuncias, todo lo que, vuelvo y repito, respecto a la salud se trata dentro de Cuba. El pueblo de Cuba, en el término de la salud, no va a estar solo.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, bueno, buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos, como siempre, invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche. Y los sábados y domingos a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
12:37, más informaciones.
El presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden inspeccionaron el lunes los daños causados por las recientes inundaciones en el estado de Kentucky, reuniéndose además con familias afectadas y con socorristas.
Por lo menos 37 personas murieron en las tormentas del mes pasado. El gobernador Andy Beshear dijo a Biden que las autoridades calculan que hubo por lo menos una muerte más. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió el domingo que las inundaciones siguen siendo una amenaza y que se avecinan más tormentas de aquí hasta el jueves.
Beshear indicó que las inundaciones fueron distintas a cualquier cosa que hemos visto en el pasado y agradeció a Biden por aprobar la asistencia federal al estado rápidamente.
Al asistir a un parte informativo sobre el desastre en la escuela primaria Mary Roberts de Lost Creek, Biden prometió una continua asistencia por parte del gobierno federal.
Los Estados Unidos declaró estar dispuesto a una conversación abierta y honesta con Colombia sobre la guerra antidrogas, informa la agencia de noticias AFP.
Estados Unidos está dispuesto a una conversación abierta y honesta con Colombia sobre la guerra contra las drogas. Así lo aseguró el lunes una delegación de Washington que asistió el domingo a la investidura del presidente Gustavo Petro.
Creo que lo que el presidente quiere es tener paz. Es el mismo interés de Estados Unidos. Ese es el espacio común para tener una conversación abierta y honesta.
Durante su discurso de posesión, Petro llamó a una nueva convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado. El nuevo mandatario aludió a la muerte de 1 millón de latinoamericanos en la lucha contra las drogas y a las decenas de miles de estadounidenses que mueren por sobredosis cada año.
Estamos de acuerdo en que el narcotráfico ha tenido impactos devastadores en las comunidades aquí en Colombia y también en las comunidades en Estados Unidos, con un impacto particularmente devastador en las comunidades de color.
Luego de 4 décadas de lucha antidrogas, Colombia es el mayor productor mundial de cocaína y Estados Unidos su principal mercado. Petro propone suspender la extradición a Estados Unidos de los narcos que hagan un desmantelamiento pacífico del negocio. Sin embargo, admite que esto depende de una negociación con ese país.
El reconocido periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín se defendió el lunes frente a un juez de las acusaciones de lavado de dinero en su contra por parte del Ministerio Público en su primera declaración ante una corte de la Fiscalía.
Zamora Marroquín, quien dirige el medio informativo El Periódico, principal crítico contra el gobierno, indicó que las acusaciones de lavado de dinero en su contra no son ciertas y que cualquier ingreso que hubiere obtenido es 100% lícito. Se esperaba que el caso concluyera hoy martes.
Y exiliados nicaragüenses piden al Papa Francisco respaldo a sus obispos perseguidos en Nicaragua. Donaldo Hernández tiene las declaraciones de algunos exiliados nicaragüenses, así como el sacerdote en Costa Rica, Germán Rodríguez.
¡Adelante, amigo! ¡El pueblo está contigo!
Son exiliados nicaragüenses que desde Miami, Florida y San José, Costa Rica, muestran su respaldo al obispo Rolando Álvarez, a quien la Policía Nacional mantiene bajo arresto domiciliario en la Casa Cural de Matagalpa, en el norte de Nicaragua.
Somos una iglesia que está sufriendo y estamos en comunión con él. Al Papa lo que le queremos decir es que por favor ponga su mirada sobre Nicaragua.
Álvarez, uno de los obispos más críticos a la administración sandinista, es investigado por supuesta desestabilización en perjuicio del Estado de Nicaragua.
Prevaliéndose de su condición de líderes religiosos, están intentando organizar grupos violentos con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales.
El Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe se solidarizó con los obispos y sacerdotes nicaragüenses, quienes denuncian ser víctimas de la violencia del gobierno de Daniel Ortega.
Es muy triste que la iglesia, que siempre está para servir al pueblo, hoy sea silenciada, perseguida o aprisionada, aunque sea en la misma casa cural.
Simultáneamente, cada vez surgen más voces que demandan al sumo pontífice condenar la situación contra los obispos nicaragüenses.
Nosotros reclamamos, nosotros quisiéramos que el Papa Francisco y que el Vaticano tuvieran una posición un poquito más clara de defensa y protección a su iglesia.
Desde el año 2018, el presidente Daniel Ortega acusa a los obispos de intentar apoyar un golpe de Estado en contra de su administración. Donaldo Hernández, Voz de América.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió el lunes el apoyo de las organizaciones de base del partido peronista del mandatario argentino Alberto Fernández para lograr que las autoridades de dicho país atiendan su reclamo y devuelvan un avión de carga de una empresa estatal venezolana que permanece retenido en Buenos Aires.
Maduro también solicitó el respaldo de los movimientos sociales argentinos para, según dijo, derrotar a Washington y sus aliados, que según él buscan apropiarse de los activos de Venezuela en el extranjero.
El avión de la compañía estatal venezolana Mtraú Sur, subsidiaria de Conviasa, se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades de la Argentina, que tratan de determinar si los ocupantes del vuelo 12 venezolanos y 5 iraníes arribaron a territorio argentino con fines comerciales o por su presunta conexión con el terrorismo internacional.
Maduro dijo sentirse indignado por la amenaza de que el avión sea incautado por solicitud de un tribunal estadounidense y se preguntó si en Argentina los que mandan son los tribunales de Estados Unidos.
La Organización Panamericana de la Salud apoyará el acceso equitativo a la vacuna contra la viruela símica en América. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
América representa el 36% de los casos mundiales de viruela símica, mejor conocida como viruela del mono, con más de 10.000 contagios reportados, por lo que la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, aprobó una resolución que busca ayudar a los Estados miembros a conseguir un acceso equitativo a la vacuna. Clarice Tien, directora de la OPS, explicó durante una sesión especial del Consejo Directivo que actualmente una vacuna de tercera generación contra la viruela del mono es la única que está disponible y que su elaboración corre a cargo de un solo fabricante. Pese a esta escasez de oferta, la organización ya inició las primeras negociaciones con su productor. En conferencia de prensa, la doctora Tien explicó que la declaración de emergencia de salud pública de importancia internacional se dio con recomendaciones detalladas para los países.
Hemos expedido recomendaciones de salud pública para la vigilancia, el diagnóstico, la atención clínica y la vacunación.
La resolución adoptada solicita a la directora de la OPS que facilite una respuesta coordinada y tome medidas para apoyar a sus estados miembros a tener acceso a esta vacuna a través del fondo rotatorio de la organización. El doctor Ciro Ugarte, director del Departamento de Emergencia en Salud de la OPS, dijo que todos los países de la región deben estar alerta ante la amenaza de esta enfermedad.
Deberían activar o establecer los mecanismos de coordinación en salud y la preparación multisectorial para responder a la viruela del mono y detener la transmisión de humano a humano.
El 23 de julio de 2022, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró el brote de viruela símica como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Sala de redacción, Voz de América.
Amnistía Internacional lamentó la indignación que su informe provocó en Kiev al acusar a las Fuerzas Armadas ucranianas de poner en peligro a civiles durante la guerra, pero resaltó que mantenía completamente sus conclusiones. El informe lo tiene la agencia AFP.
El reporte publicado el 4 de agosto acusó a las Fuerzas Armadas de Kiev de poner en peligro a civiles al establecer bases militares en escuelas y hospitales y lanzar ataques desde zonas pobladas. Esto provocó la renuncia de la responsable de Amnistía en el país, que reprochó al documento haber servido involuntariamente a la propaganda rusa.
Amnistía Internacional tenía una reputación, la gente escuchaba su opinión. Pero no esperábamos un enfoque así hacia los que defienden a su país. No estoy de acuerdo con que se violen los derechos humanitarios. Creo que los militares no pueden ubicarse en instalaciones con niños, en escuelas, etc.
Tras su difusión, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó a la organización de excusar a Rusia y de poner en un mismo nivel a la víctima y al agresor. Amnistía recordó, sin embargo, que su prioridad en ese conflicto y en cualquier otro es velar por la protección de los civiles y que nada de lo que había documentado justifica los atropellos cometidos por los rusos.
El primer ministro del Japón, Fumio Kishida, lamentó este martes que el impulso para un desarme nuclear a nivel mundial está sufriendo.
El mandatario nipón pidió durante el acto conmemorativo de las víctimas del bombardeo nuclear que la tragedia en la ciudad japonesa de Nagasaki, tras el ataque nuclear de 1945, no se repita nunca.
El evento tuvo lugar frente a la Estatua de la Paz situada cerca del epicentro de la explosión, donde el primer ministro nipón hizo énfasis en la importancia del Tratado sobre la No Proliferación, que entró en vigencia en 1970, en plena Guerra Fría, y prohíbe la posesión de armas nucleares a cualquier país que no forme parte del grupo de potencias formado por los Estados Unidos, el Reino Unido, China, Francia y Rusia, entonces la Unión Soviética.
Y la actriz y cantante australiana Olivia Newton-John murió el lunes a los 73 años tras una batalla de 3 décadas contra el cáncer. El informe lo tiene la agencia AFP.
Adiós a Olivia Newton-John. La actriz y cantante australiana, estrella del taquillero film musical Grease, murió el lunes a los 73 años tras una batalla de 3 décadas contra el cáncer. Newton-John, que también tenía nacionalidad británica, falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California, rodeada de familiares y amigos, dijo su esposo en un comunicado en redes sociales. La actriz saltó a la fama mundial por protagonizar el musical de 1978 Grease junto a John Travolta en el papel de Sandy. La exitosa canción Physical de 1981, en medio del auge de la cultura del fitness de los años 1980, demostró el talento de una intérprete capaz de reinventarse a sí misma en medio del cambio cultural. Su filantropía y pasión por la investigación del cáncer pasaron a primer plano defendiendo las terapias naturales en el tratamiento del cáncer, incluido el cannabis medicinal.
Con 49, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Berlín. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, acusó a China y a Rusia de tratar de reforzar su influencia en el continente africano y de desestabilizar las relaciones de los países africanos con Washington.
Naciones Unidas, la ONU advierte de los importantes avances que el Estado Islámico está registrando en varios países, especialmente en África, pese a que el grupo yihadista ha perdido este año a numerosos líderes en operaciones antiterroristas.
Jerusalén, las fuerzas de seguridad israelíes mataron hoy a un comandante de la milicia palestina y a otro combatiente en un tiroteo que tuvo lugar en la Cisjordania ocupada, informó el ejército, lo que desencadenó nuevos enfrentamientos con las muertes de dos adolescentes en incidentes separados, según las autoridades palestinas.
Según las peores lluvias de los últimos 80 años en Corea del Sur han dejado al menos 8 muertos y 6 desaparecidos y provocado importantes inundaciones en la capital, además de llevar a Corea del Norte a declarar la alerta en el sur del país.
El Pepe.
Cada vez se mejora un poco más tu tema, Pepe Lacayo. ¿Viste? Buenas tardes.
Así es. Bueno, la N. Quejar. No, yo no me quejo. Bruno está esperando su cancioncita. Ah, bueno. Imagínate tú. La NBA le tiró otro cubo de agua fría a los jugadores que no están vacunados. No podrán jugar en Canadá en la próxima temporada. Ellos estaban esperando que ya para entonces las cosas iban a estar un poquito más tranquilas, pero el gobierno canadiense y la NBA ni siquiera los van a dejar entrar al país. Y esto significa que los Raptors de Toronto, que van a jugar por lo menos, al menos 44 partidos en suelo canadiense, todo comienza, y Bruno, pon atención, con un juego de exhibición en Edmonton contra el Utah Jazz.
¡Ah, caramba!
Y luego, pon atención, Juan, en Montreal contra los Celtics de Boston. Wow. Otro partido de exhibición. 41 juegos oficiales de temporada regular y otro partido contra el Chicago Bulls en Canadá. No se ha dicho todavía dónde. Además de los playoffs. Uh-huh. Imagínate tú ir a los playoffs de la NBA y no puedes jugar porque no estás vacunado. Mientras tanto, LeBron James y el dueño de los Lakers de Los Ángeles continúan negociando. Bueno, el LeBron James tiene un contrato de 44.5 millones de dólares que expira al final de esta temporada, cuando tenga 38 años de edad o caduca. Están viendo si pueden negociar un contrato por 47 millones de dólares hasta la temporada 2024, con una opción para el 2025, ¿ok? Vamos a ver qué pasa. Continúan negociando cara a cara, frente a frente.
Bueno, hay que esperar.
Muy bien. Bueno, tú sabes que el reloj da bien la hora al día dos veces, aunque esté roto. Y los Yankees ganaron esta madrugada. Yo sé que a Juanito no le gusta.
Esa
esto.
Es la alegría. ¿Viste? Por eso te puse algo más en el tema. Ya, ahora entiendo.
Así es. Los Yankees aplastaron 9-4 a los Marineros de Seattle. Judge con su jonrón número 44 y su carrera impulsada número 98. Donaldson también la botó. Tuvo 4 hits en empate. Así es. 3 carreras anotadas, 3 impulsadas. Y Aroldis Chapman, el misil cubano, lo pusieron ahí para para que no se herrumbrara, lanzó una entrada, un hit, un ponche, efectividad 4.44. No era situación de salvar, ni mucho menos de rescate o
salió
o
relajado.
No, salió relajado. El que sí tuvo mucho que ver con la victoria de los Orioles de Baltimore, el cubano zurdo Sionel Pérez, que ya tiene 17 aguantes y tiene efectividad de 1.14. Eso todo en lo que va la temporada. 6 victorias. Los Orioles ayer, gracias a jonrones de Santander, Mountcastle, Urias y Hayes, aplastaron a los Azulejos en Toronto 7-4. Y los Orioles de Baltimore, lo peor de todo es que habían vendido, canjeado y malbaratado a varios peloteros claves pensando que ya no podían competir. Y adivina qué, están a solo un juego del último cupo disponible a la postemporada sin querer.
Okay, para sin que querer la... queriendo.
Sin querer queriendo. No jugó Shohei Ohtani para los angelinos y aún así derrotaron 1-0 a los Atléticos de Oakland con un rarísimo duelo de picheo. Hoy en las grandes ligas hay dos cosas que no vas a ver mucho. Un duelo de picheo de 1-0 y un partido que termine en menos de 3 horas. No existe.
Eso no existe.
Ayer existió 2 veces, no lo puedo creer. Me voy a volver
loco. Una
rara
avis.
Sí, los angelinos vencieron a Oakland 1-0 gracias a los 8 entradas completas que lanzó un pitcher y 7, el venezolano José Suárez, 7 entradas completas, 2 hits, 2 boletos, ponchó a 8. Eso es rarísimo. Uh-huh. Tú sabes que eso es como sacarse el gordo hoy en día en la pelota, ¿okay? Y Irving, el pitcher de los Atléticos, aunque perdió, oye esto, 8 entradas, 5 hits, 1 carrera, 0 boletos, ponchó a 6 y aún así perdió el partido. Y otra 1-0, los Gigantes de San Francisco vencieron a los Padres de San Diego 1-0. Aquí participó el cubano Martínez, 2 entradas, 1/3, 0 hit, 0 carrera, 0 boleto, 5 ponches, efectividad 3.35 para el muchacho de Belén, pero aún así su equipo perdió con todo ese poderío ofensivo que tienen los Padres de San Diego, que solamente, bueno, ya van 2 jornadas consecutivas que no anotan ni una sola carrera. Wood, el abridor de los Gigantes, 6 entradas, 2/3, 3 hits, 0 carrera, 0 boletos y 5 ponches. Todo listo para la final de la Supercopa Europea mañana. Ya está el trofeo bien bonito.
Por eso él tiene una camiseta del Real Madrid.
Así mismo. En el Estadio Olímpico de Helsinki, este es el primero de muchos, muchos, muchos trofeos de alto calibre que se van a dar este año en el balompié europeo, culminando con la Copa Mundial de Fútbol, sí. Okay, la tercera semana de diciembre. Pero este es el primer torneo oficial que se va a jugar en la temporada que comienza justamente ahora. El Real Madrid contra el Eintracht Frankfurt. Así que ese encuentro mañana a las 3 p.m. Este es un trofeo que se comenzó a jugar en los años 70, una idea que tuvo la UEFA, la Unión Europea de Fútbol, entre el campeón de la Europa League y el campeón de la Champions League.
No lo mencionaste, por eso te tocó la campana.
Real Madrid, dice Mr. Tokars. Me están diciendo que por alguna razón desconocida, no sé por qué, porque la gente quiere escuchar más deportes. Pero hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. Y en el mundo del entretenimiento ahora llega Alejandro Escalona.
21 de agosto se estrena la precuela de Game of Thrones, llamada House of Dragon, en HBO. El programa se basa en pasajes de la novela Fire and Blood de George R. R. Martin, que ocurren 200 años antes de Game of Thrones. Las películas más vistas en el cine esta semana aquí en Estados Unidos son, en primer lugar, The Train, El Tren Bala, una comedia de acción con Brad Pitt, que lleva algo más de $30 millones en la taquilla nacional. No mucho dinero, tomando en cuenta que hacerla costó $90 millones. En segundo lugar está DC League of Super Pets, una oferta animada de Warner Brothers que, después de 2 semanas, cuenta con $45 millones, una cantidad decepcionante dado su presupuesto de producción de $90 millones, igual que la película Bullet Train. Nope, de Universal, está esta semana del 9 de agosto en tercer lugar. La película sobre ovnis, dirigida por Jordan Peele, lleva casi $100 millones en la taquilla de Estados Unidos. Top Gun Maverick, de Paramount, reemplaza a Titanic como la 7ª película más taquillera en la historia de Estados Unidos, con $662 millones en ventas de boletos, y hace rato pasó de $1,000 millones a escala global. El próximo blockbuster será Black Panther Wakanda Forever and Ever, que será estrenada el 11 de noviembre para el feriado del Día de los Veteranos. Y en 2013, Miley Cyrus acapara la atención nacional, llegando al número uno de las 100 calientes con Wrecking Ball. El tema también llegó al primer lugar en España, Israel, Líbano, Escocia y Canadá. Alejandro Escalona, Voz de América.
Con 58, repasamos los titulares. 4 días después de estallar el incendio en Matanzas, las altas temperaturas siguen dificultando las labores de extinción.
El humo negro producido por el incendio se extiende a otras provincias.
La crisis energética empeora y los apagones son cada vez más largos.
El activista Cativio, disidente, se había declarado en huelga de hambre por maltratos en prisión, dice la ONG o una ONG de derechos humanos.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su residencia en la Florida fue allanada por agentes del FBI y no se lo pierda. A partir de las 3 de la tarde, en nuestro próximo noticiero, sigue la lucha por contener el voraz incendio en Matanzas. La Unión Eléctrica prevé hoy un déficit energético de casi del 36% en el horario pico y Estados Unidos reitera su reconocimiento a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Eso a partir de las 3 de la tarde. Nosotros nos despedimos. Mañana regresamos con más noticias. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Bruno Tocares.
Y Ariane González. Gracias por su sintonía. Hasta mañana.